Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Nuevo GLC de Mercedes-Benz. ¿Y tú, estás listo para todo? De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. Sean todos bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, que hacemos ya en jornada de día miércoles 26 de abril. Se nos está yendo el cuarto mes del año, que termina el próximo día domingo, y estamos a cuánto, a menos de dos semanas de la elección de los consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. Y saco a colación la fecha por varias cosas, porque se están postergando algunos temas bien importantes en materia legislativa que van a quedar de discusión para eso. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda del Royalty, que en general y de carácter, con todos los votos de los presentes en esa comisión, se aprueba el royalty minero, pero se dejan temas pendientes para después del 7 de mayo, que tiene que ver con el techo del tributo, del guarismo que ha presentado el Ministerio de Hacienda. Lo otro que está quedando para esa semana también, para después del 7 de mayo de la elección de consejeros, es la ley corta de ISAPRES, que ayer se ratificó que va a ser postergada para esa fecha. En esa fecha va a entrar a discusión al Congreso, y los tiempos se aprietan para esta ley corta, porque el 30 de mayo, el 31 de mayo en lo concreto, deberá cumplirse el fallo de la Corte Suprema. ¿Van a dar los tiempos? Bueno, es lo que algunos ponen en duda respecto a lo que podría pasar con esa importantísima ley. Bueno, y así se han ido postergando algunas discusiones para ver qué es lo que va a ocurrir después de la elección de consejeros del próximo 7 de mayo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de Colombia, vamos a mirar muy de cerca también lo que está pasando en la macro zona sur con una serie de hechos violentos en el último rato, y si se ratifica esta mañana o no, de parte de parlamentarios de la oposición, una interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toa. Eso está en el menú. ¿Quieres saber cómo va a estar el clima hoy día? María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Te preguntaba antes de entrar al estudio que veo unas nubecillas en el cielo.
Mira, la dirección...
Sé que se viene el fin de semana.
Sí.
Lluvia.
Sí, pero quiero decirte que la Dirección Meteorológica de Chile no las ve.
No las ve todavía.
Por lo menos no las ve. Porque advierte que hoy día va a haber 27 grados partiendo.
27,
que ya es calurosillo, digamos, es bastante agradable ya para la fecha y las temperaturas que hemos tenido los últimos días. Un poquito nublado durante el día, si de repente llega una nube pequeña, pero nada muy terrible. 27 grados, bastante agradable. Eso sí, desde mañana ya empieza a bajar la temperatura de cara al fin de semana, porque mañana ya 22 grados, el viernes 20 grados. Claro, bajan 7 grados, de hecho, según consigna la Dirección Meteorológica, y se espera que en la noche del viernes ya empiecen a caer los primeros aguaceros.
De viernes para sábado.
Claro, hay un pronóstico de lluvia, en algún minuto se ha adelantado que esta lluvia podría ser importante, que podrían caer varias gotas en la región metropolitana, en la zona central. Nada muy concreto aún, sí que hay pronóstico de lluvia para el sábado, por ahí noche del viernes, y con temperaturas que van a estar más o menos entre los 19 y los 20 grados, pero hoy día por lo menos 27 grados se espera, un poco nublado. Sí, pero 27 grados, que bastante agradable.
Bastante agradable. Oye, saludamos a todos quienes nos escuchan en Valparaíso y en el 104.1, también en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7, www.duna.cl, nuestra dirección en internet, y arroba Radio Duna en todas nuestras redes sociales. Una serie de plataformas también para que usted pueda vernos y también escucharnos, como por ejemplo, ver y escuchar esta mañana a Nicolás Vergara, que va a estar en un rato más con nosotros, y también nuestros infiltrados. Hoy día Isabel Caro nos viene a hablar, nos trae el sinceramiento de los ministros del socialismo democrático y también de Apruebo Dignidad sobre el futuro de la alianza de gobierno. Y también estará con nosotros Carlos Alonso, que nos viene a contar sobre cuál va a ser la fórmula que va a utilizar Hacienda para calcular los ingresos estructurales y también efectivos del litio. Eso con nuestros infiltrados en un rato más acá en Duna en Punto. 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos. Acá están nuestros titulares.
Nuestros no apoyan lo suficiente a Carabineros y otras 11 razones. Chile Vamos decide interpelar a la ministra del Interior, Carolina Toa, en el Congreso. A puertas de las elecciones de consejeros constituyentes, la oposición elaboró un documento justificando la ofensiva en contra de la titular del Interior. La arremetida, según dicen en el bloque, se zanjó en la jornada de ayer. Errores en georreferenciación. El servicio electoral pide disculpas por las molestias ocasionadas en varios casos de electores trasladados a locales más lejanos y asegura que 7.000 casos ya han sido corregidos. El presidente del Consejo, Andrés Tagle, reconoció que la geolocalización en zonas rurales es más difícil, pero que ninguna persona ha sido asignada a una comuna diferente de su residencia. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados anticipó que el proyecto de sexto retiro de los fondos de pensiones se votará recién a mediados de mayo. Son 7 los proyectos dentro de los cuales contemplan el retiro de hasta el 100% de los fondos previsionales de los trabajadores y también algunas plantean el rescate del 10%. Me dijo que era un bruto. El senador Felipe Kast y el ministro Sexpress Álvaro Lizalde protagonizaron un tenso cruce de palabras en plena comisión del Senado. El encontrón entre ambos se produjo cuando la instancia discutía la ley de usurpaciones. En todo caso, Elizalde aclaró que tras el episodio conversaron en privado y lograron limar asperezas. En materia internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la renuncia de todos sus ministros y reconoce varias dificultades para llevar a cabo las reformas sociales. Desde que asumió en agosto de 2022, es la segunda ocasión en que el mandatario realiza modificaciones en su gabinete tras las salidas de los titulares de Educación, Cultura y Deporte en febrero pasado. Imaginamos que cayó. Fracasó el primer intento privado de llegar a la Luna. La cápsula Hakuto R de la compañía Space debía posarse en el hemisferio norte del satélite, pero el equipo de tierra perdió el contacto con la aeronave. La firma recibió el respaldo anímico del primer ministro nipón Fumio Kishida, llamándolos a continuar con más intentos. 7:06 a.m.
El primer titular que leía a la José Soto tenía que ver con una decisión adoptada por parlamentarios de Renovación Nacional que debiera confirmarse en el transcurso de esta mañana. ¿De qué estamos hablando? De una interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toa. Y el documento que se va a presentar hoy día en la mañana, de alguna manera, se justifica con 12 argumentaciones o 12 argumentos que llevan adelante esta ofensiva contra la titular de Interior de parte de estos parlamentarios. Anoche fue el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien se preocupó de traspasar la información a sus pares tras semanas, dicen, de preparación del documento que apunta básicamente a la seguridad, que es una materia, dicen ellos, que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha tenido que enfrentar varios flancos abiertos y todavía no ha podido hacer frente a esta situación y esta crisis de seguridad que enfrenta el país. Y entre los argumentos esgrimidos por el bloque, se reprocha, por ejemplo, el escaso apoyo a Carabineros por medio de acciones y también las declaraciones emitidas por la propia ministra del Interior, lo que, según dicen en este mismo documento, han permitido abrir cuestionamientos al accionar policial. Ese es uno de los argumentos. En ese punto, la oposición, ¿qué es lo que cuestiona? Cuestiona, por ejemplo, las posturas erráticas en torno a la discusión en el Parlamento cuando se llevó adelante en el Congreso la ley Naim Retamal y también la incapacidad, dicen ellos, de ordenar al oficialismo detrás de la aprobación de este proyecto de ley, en lo que se argumenta en este documento. También el escrito plantea que el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza retrocede en los avances experimentados, levantando dudas innecesarias sobre, por ejemplo, el respaldo que necesitan las policías. Y el segundo punto de escrito aborda la inexistencia de una agenda legislativa y también critican el ausentismo de la jefa de Interior, señalando que a la fecha desde el Ministerio solamente ha ingresado un par de iniciativas de artículo único que abordan periféricamente, dicen ellos, las cuestiones de fondo. También recriminan la ausencia de la ministra Toa en las sesiones de la Comisión de Seguridad, donde actúa como colegisladora, asegurando que solo ha asistido al 3% de las sesiones celebradas en dicha comisión. Bueno, entre los últimos puntos se aborda también contra la ministra Toa en esta interpelación se le cuestiona la reacción tardía y también insuficiente, dicen ellos, ante los incendios forestales del verano, la falta de auxilio a las municipalidades, el retraso en la implementación de la ley de control de armas y también finalmente el nulo avance en la reforma a carabineros, entre otros puntos. En total, 12 que están insertos en este documento, con el cual comienza una ofensiva de parte de parlamentarios de Renovación Nacional en lo específico para interpelar a la ministra del Interior, Carolina Toá. Debería confirmarse esta mañana esto, a pocos días además de la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo, que de alguna manera José Soto pone algunas nubes o nubarrones, podríamos decir, en el horizonte de cómo se va a gestar o cómo se va a dar la relación entre oficialismo y oposición en algunos proyectos de ley, y particularmente cuánto ruido mete también esta interpelación que se va a iniciar contra la ministra del Interior.
Interpelación que va a tener que enfrentar la ministra del Interior en una fecha que se va a acordar en el Congreso, donde va a hablar de la seguridad del país y también del sur, a propósito de varios episodios de violencia que se han sucedido en los últimos meses, en las últimas semanas. Y ayer fue muy brutal, digamos, una noche que hubo de explosiones que dicen que fueron coordinadas en distintas regiones, en los ríos, en Biobío y en la región de la Araucanía, donde hay una investigación donde se habla de hechos que fueron coordinados en quemas de buses, de maquinarias, de viviendas, una iglesia también en la región de los ríos y un lienzo que se dejó, por ejemplo, en un ataque en Cañete, que fueron todos ayer, digamos, en la madrugada, que decía fuego y bala a los yacones del territorio mapuche, no a las leyes del gobierno, decía este lienzo que está siendo investigado por la fiscalía. Hay una nota que consigna La Tercera donde se habla de harto detalle y de las pistas que están dejando y que está buscando la fiscalía en esta violenta jornada que se vivió anoche, antenoche, digamos, en la macrozona sur. 5 horas de un ataque que ya está confirmado habría sido coordinado. A la 1:50 de la madrugada, la descripción que hace La Tercera, se registró el primer episodio en la Araucanía, donde 10 encapuchados quemaron una casa patronal en Lautaro. 40 minutos después pasaba lo mismo en Panguipulli, en Los Ríos, y más tarde en otro en Cañete, en el Biobío. El Ministerio del Interior apunta a que se trata de un ataque planificado, y lo mismo también advierte en el Ministerio Público, donde las miradas apuntan al Grupo Radical Liberación Nacional Mapuche. Esta nota de La Tercera parte con un relato bien terrible. Dice: con una sábana le cubrieron la cara al cuidador del fundador El Crucero, ubicado en la comuna de Lautaro, en la Araucanía, antes de advertirle que si hacía cualquier movimiento de auxilio, su suerte no sería otra que la muerte. Eran casi las 2 de la mañana del 25 de abril cuando, en una actitud amenazante, según construyeron los policías que llegaron al lugar, 10 encapuchados llegaron hasta el predio intimidando al cuidador con armas largas y la ya descrita sábana que le ponen a este señor. Con el vigilante inmóvil, la casa patronal, la propiedad de Carlos Gutiérrez Holguín, ex concejal de la comuna y empresario agrícola, quedaba a merced de los usurpadores, que fue finalmente totalmente incendiada.
7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Hoy había preocupación en el transcurso de esta semana y también al finalizar la que recién terminó por el entrampamiento que estaba teniendo la Comisión de Hacienda respecto a la discusión y aprobación del royalty minero. ¿Se acordará usted que durante algunos días se había entrampado esta discusión por el guarismo, por el número del tributo que se le iba a cobrar a las mineras? Se hablaba primero de un 50% que había establecido el Ministerio de Hacienda. Luego se bajó al 48% y esta semana entraba en discusión aquella posibilidad de que se bajara un poco más el tributo. Bueno, se logran avances, hay luz al final del túnel, dicen algunos parlamentarios, porque la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad los artículos iniciales de este proyecto que crea el royalty minero, y además se logran los primeros avances desde que esta iniciativa estaba radicada en dicha instancia ahí en el Senado. Sin embargo, recién para mayo se van a discutir y votarán los aspectos que generan mayor controversia por ahora entre los parlamentarios, que tiene que ver fundamentalmente con el tope de la carga tributaria total establecido por el gobierno entre ahora el 45,5% y el 47%, a pesar de que el último techo que había planteado el propio ministro de Hacienda tenía que ver con el 47% respecto al tributo. Una votación que contó con el pronunciamiento favorable de todos los integrantes de la comisión, incluidos también los de la oposición, y que tras esta aprobación tuvo las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien detalló que lo aprobado establece que las normas del royalty son una legislación autocontenida, ya que anteriormente estaba incluida la ley del impuesto a la renta y ahora pasa a ser una ley en sí misma, detallaba el jefe de la billetera fiscal. También agregó el ministro Marcel que el proyecto eliminó de su título la alusión al litio, como establecía originalmente la moción parlamentaria planteada por 4 diputados en septiembre del año 2018. Bueno, de todas formas, la idea de gravar las ventas del litio ya había sido eliminada de la iniciativa en su tramitación cuando pasó por la Comisión de Minería. Bueno, la Comisión de Hacienda va a continuar con este debate y la votación, el resto de los artículos, recién en la próxima sesión ordinaria de esta instancia, la que se prevé va a quedar agendada para después de las elecciones del próximo 7 de mayo. Este proyecto y otros más también van a quedar postergados para después de la elección, pero ahí se va a ver un tema importante donde todavía hay discrepancia, no hay acuerdo respecto a cuál va a ser el techo del gravamen que van a tener las mineras de acuerdo a lo que ha planteado el ministro de Hacienda.
Probablemente hay muchos proyectos que por sanidad mental se dejó para el 7 de mayo para que no se mezclen un poco con el debate electoral, pero es que también en la próxima semana es distrital, entonces también los parlamentarios no van a estar trabajando en el Congreso, van a estar en sus distritos. Oye, y hablando de las elecciones del 7 de mayo, la otra vez te pregunté si ya tenías a tu candidato. Ahora quiero preguntarte si ya tienes tu local de votación. No,
ayer, ¿te acuerdas que cuando teníamos con los infiltrados y hablábamos de del error que había cometido el CERVEL? Sí. Yo daba cuenta de que me escribían algunos auditores y también algunos amigos que me decían, bueno, efectivamente lo habían cambiado porque, no sé, aparecía ellos vivían en calle Sañarto y lo habían trasladado al Liceo Sañarto, pero que estaba en otra localidad de la misma región, pero a 3 horas de distancia, claro, del local de votación inicial. Se ha corregido, en mi caso, sigo en el mismo local de votación, no tengo...
¿Que es lejos o cerca?
No, muy cerca.
Sí. Ah, cerca, ya.
De hecho, me lo cambiaron la calle.
Ya, a mí también me lo cambiaron y muy cerca.
También.
Mira, no hubo falla, pero es que el problema es que...
O sea, ¿te lo cambiaron o tú cambiaste la dirección inicial?
Yo cambié mi dirección inicial.
Y ahí te cambiaron el local de votación.
Y me lo dejaron muy cerca.
No es que hayas estado en los errores que tenía el algoritmo.
Yo no soy parte de los errores del algoritmo. Ya. Pero hay mucha gente que sí dice que es parte de este error, que es básicamente quedar muy lejos de su local de votación. Y, por lo tanto, es un problema para ir a votar. Recordemos que el 7 de mayo son las elecciones del Consejo Constitucional para elegir a los consejeros. Hay poco más de 15 millones de personas habilitadas para poder votar. Y, nuevamente, va a operar este sistema de georreferenciación, que es el que asigna locales de votación para que la idea es que no voten ojalá lo más cerca de sus casas. Pero el tema es que varias personas empezaron a denunciar que quedaron demasiado lejos, y el presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, reconoció que efectivamente hubo errores en el sistema. Según datos que entregó en la Comisión de Gobierno de Interior de la Cámara de Diputados, la georreferenciación alcanzó el 83% del electorado, pero quedaron especialmente fuera gente de las zonas rurales, ahí se llegó al 90% y el 40% respectivamente. Fueron 7.556 casos los que tuvo que corregir el CERVEL a último minuto, incluido el que afectó a 75 personas en Lebu, quienes tenían que trasladarse hasta Isla Mocha, que era como el más emblemático del problema, digamos, tener que ir a votar a una isla. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, había calificado como preocupante la falla que admitió el organismo, más considerando que la votación es un deber. Recordemos que el voto ahora es obligatorio. Y además, el presidente del CERVEL pidió disculpas por los errores y dijo, en todo caso, la mayoría de estos errores fueron corregidos. Dice... acá el problema es que la georreferenciación no funciona lo suficientemente bien o eficiente en las zonas rurales, donde es difícil un poco la asignación de nuevos domicilios.
Funciona, pero hay que ir aprendiendo. Era lo que escuchaba ayer al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, cuando estuvo en la Comisión de Gobierno explicando qué es lo que había pasado. Ahí ofrece disculpas, dice, bueno, tenemos que ir aprendiendo este sistema, pero que la georreferenciación sirve, sí que sirve, dice él. Claro. Bueno, pero tuvimos estos inconvenientes, 7.500 y tantas personas ya han sido, podríamos decir, de vueltas a su local que estaba inicialmente inscrito, ¿no?
Pero sabes que, por ejemplo, yo vivo en zona rural y mi papá votaba a unos 15 kilómetros en la misma comuna, 15 kilómetros, colina, digamos,
y ahí
gigante.
Cambió la dirección
de domicilio. Y cambió y ahora estamos no cambió la dirección de domicilio. Ahora está a 2 cuadras.
Ya, la georreferencia le sirvió a él.
Perfecto. Exacto. Ya. Entonces, hay algunos casos.
Sin cambiar domicilio.
Sin cambiar domicilio, exactamente.
Bueno, si usted tiene dudas, www.cervel.cl y entiendo que está el fono también 606.166 para que pueda ratificar su local de votación pensando en las elecciones del próximo 7 de mayo. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Oye, vámonos a Colombia porque el presidente de ese país, Gustavo Petro, le ha pedido la renuncia a todo su gabinete y rompe la coalición de gobierno y habla de un gobierno de emergencia. No ha dado mayores detalles el presidente Petro de qué se refiere este gobierno de emergencia, pero esto ocurre luego que la reforma de salud que estaba propiciando el propio Ejecutivo, que era el caballo de batalla en el debate legislativo del gobierno, fuera aprobado con solo un voto de diferencia. Y ahí Petro ofreció anoche un discurso donde criticó las dificultades del trámite que ha tenido el Congreso en las reformas sociales que impulsa su administración. La petición de renuncia, que abre una crisis en el gabinete, se produce también luego de que los partidos conservador y liberal ratificaran que no iban a apoyar esta reforma de salud encabezada por el presidente que buscaba sacarla adelante. Por eso Petro dijo que se debe instalar un gobierno de emergencia porque el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido, decía el presidente, una mejor democratización de la tierra. Sin dar más detalles, el mandatario terminó su discurso diciendo que este gobierno tiene que declararse en emergencia. Eso significa que día y noche los equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio, por ejemplo, de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y, por tanto, menores precios, porque esto es un punto fundamental de la paz, fue lo que dijo en su discurso anoche el presidente Gustavo Petro. Por ahora, todo es incertidumbre en el gobierno colombiano, no se sabe cómo se va a conformar este gobierno de emergencia, porque se ha roto la coalición de gobierno y todos los ministros ayer tuvieron que salir de sus diferentes despachos. Se supone que un día clave para ver cómo conforma su gabinete de trabajo el presidente colombiano. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada, la UEF se transa en 35.786,31 pesos, mientras que el dólar a la baja 812,50, al igual que el euro a la baja 892,83. El cobre 3,89 dólares la libra al alza.
Revisamos la prensa económica que trae pulso en esta jornada de día miércoles. Hacienda hará uso del precio promedio de 4 a 5 años para estimar ingresos estructurales del litio. También destacan otros titulares, nuevo retiro, más de 5 millones de personas quedarían sin saldo en sus cuentas, en lo que alerta la super de pensiones. El diario financiero que destaca en su portada, 85.000 toneladas en exceso. Australis arriesga multas de hasta 245 millones de dólares tras saldo final de la Superintendencia del Medio Ambiente. Parte de los títulos económicos de esta jornada.
Un clásico, no tiene que ni presentarse Madonna con La Isla Bonita, a propósito de una mención que ella hizo en sus redes sociales. Se puso nostálgica, recordando su carrera y además haciendo un homenaje a su mamá después de visitar un archivo de sus recuerdos en redes sociales. En una publicación en Instagram, la cantante compartió un carrusel de fotos de sus archivos que mostraban disfraces, recuerdos de sus giras, conciertos y lanzamientos. Un viaje a mis archivos es siempre un viaje nostálgico por el camino de la memoria, comentaba Madonna. Si pienso en mi viaje a través de la música durante las cuatro últimas décadas, ¿cómo no podría pensar en toda la ropa increíble que me puse, todos los diseñadores increíbles con los que tuve la suerte de trabajar? Y la cantante también recordó a su mamá fallecida, quien falleció de cáncer de mama cuando ella tenía apenas 5 años. Dice ella en su Instagram: cuando era niña, recuerdo que mi mamá siempre tenía frío. Era parte porque estaba enferma, pero también porque nunca tuvo un abrigo, escribía ella. Ella siempre gastaba el poco dinero que teníamos en nuestros abrigos y recuerdo estar afuera esperando el autobús escolar con mi madre temblando de frío en pleno invierno. Fueron algunas de las remembranzas familiares de Madonna.
Que está a punto de comenzar ya su gira, que es Celebration Tour, que va a recordar o va a estar enmarcado por los 40 años de la música que ha tenido la cantante. 35 fechas en todo el mundo involucra este tour de la cantante. Bueno, con Madonna nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos. Sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el sur o en el centro, y no van a parar. Vamos a la pausa, 7:23. Ya volvemos con más de Duna en Punto.
Atención, nos informan que miles de empresas siguen despegando a la eficiencia con Sapiens ERP de Defontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
Control, recursos humanos y contabilidad en línea.
Control, conectados con bancos e-commerce.
Control, despegando a la eficiencia con Defontana ERP.
Control, conectados con bancos e-commerce.
En este año despega la eficiencia con Sapiens de Fontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta a tu empresa con inteligencia de negocios, abastecimiento, gestión y mucho más. Asegura tu cambio con nuestro nuevo migrador automático y contrátalo hoy mismo en defontana.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo, vota Gloria Hood E25.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos. Seguimos revisando temas acá en Duna en Punto, en la 89.7. Después de las elecciones del 7 de mayo, ingresaría al Congreso la ley corta de ISAPRES. ¿Por qué el retraso? ¿Qué implica esto? ¿Y cómo se implementaría el fallo de la Corte Suprema? Bueno, lo queremos hablar con el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, a quien ya saludamos. Tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Como no, encantado de saludarle, pues. Buenos días.
Oiga, senador, ¿qué argumentos conoce usted o le han dado para la postergación de la ley? ¿Usted ve, además, algún efecto en la dilatación del trámite de esta ley corta?
Bueno, razones no se han dado mayormente, salvo que falta afinar el proyecto en algunos detalles, pero que estaría bastante avanzado. La ministra de Salud es la que nos ha ido contando la comisión durante los últimos dos o tres semanas. Pero me da la impresión de que puede ser tal vez por el momento político, porque estamos a porte de la elección de consejeros constitucionales.
Ahora, se podría haber evitado llegar a esta fecha, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esta es una carrera contra el tiempo, porque hay un plazo judicial de por medio. Y se entiende que para cumplir el plazo judicial tiene que haber ley.
Claro.
Y por lo tanto se estrecha demasiado que haya ley, así como están las cosas hoy, al 30 de mayo.
Sí, yo estoy mirando el calendario, dice que el 30 de mayo entra en vigencia el fallo de la Corte Suprema, del máximo tribunal del país, ¿cierto? Y si esto se presenta el día 8, es decir, después de la semana de después de la elección del 7, habría 22 días para legislar, senador. ¿Suficiente el tiempo usted cree que se puede legislar ante el 30 o es necesario o debiera ya pedirse una prórroga al máximo tribunal?
No, es necesario una prórroga porque el proyecto es complejo, tiene varios capítulos, facultades para superintendente, mecanismos de pago y devolución a las personas, otro de FONASA con su nueva modalidad de seguro, ¿verdad? O sea, esto no es de simple tratamiento y resolución. Entonces, no va a estar, no, es muy difícil.
¿No sale al 30, dice usted?
No, porque son dos cámaras. No es solo una cámara. Entonces, no lo veo. Yo por eso he sugerido que el gobierno pida la prórroga a la Suprema.
¿Usted se lo sugirió a la ministra de Salud?
Sí.
Pero no es ella la que tiene que pedirlo, tiene que pedirlo el superintendente, ¿no?
No, podría pedirlo ella. Ah. Bien. Tiene que hacerlo el gobierno, porque el gobierno es encargado de tener los instrumentos regulatorios de aquí a la fecha del 30 de mayo. Eso es lo que corresponde. Entonces, es un tiempo muy acotado y eso es lo que preocupa, porque llevamos 5 meses desde que se emitió el fallo y hay incertidumbre del sistema.
Sí.
Obviamente.
Sí, a propósito de eso que usted dice, digamos 5 meses desde que se conoció el fallo, y yo quería contarle, senador, que en enero de este año, un reportaje del diario La Tercera hablaba de las dos almas del gobierno respecto al futuro de la ISAPRE, quienes la quieren ver caer, decía el texto, a toda costa, y quienes están conscientes del daño que un colapso podría provocar en cuanto a la crisis de la ISAPRE. Acá, ¿podría estar la explicación de por qué se ha retrasado tanto el ingreso de esta ley corta al Congreso? ¿Cree usted?
Mire, yo no niego que hay gente que puede pensar dentro del gobierno que es mejor dejarlas caer a la ISAPRE porque son personajes y una industria poco amigable y que ha tenido muy baja capacidad de renovación, de aceptar reglas nuevas. En fin. Pero el problema aquí es mirar el conjunto, porque no es solo la caída de la ISAPRE, eso es lo delicado. La ISAPRE tiene hoy día deudas enormes, 300.000 millones con las clínicas. Las clínicas, si caen las ISAPRE van a caer clínicas, y las clínicas atienden casi a 5 millones de personas de FONASA. Entonces, es una cascada de quiebras o de insolvencia que la verdad afecta al final a muchos usuarios, 5 millones del sistema de FONASA. Y eso es bastante delicado y grave porque esto es una situación mucho más holística o más global, más totalizante de lo que nos imaginamos. Si todo estuviera circunscrito a la ISAPRE, bueno, queda ahí, no tiene repercusión, pero no es el caso. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy delicado. Espero yo que estos días de más para terminar el proyecto sirvan para pulirlo, para que ingrese de verdad ahora la semana del 8 de mayo. Yo no me imagino que el gobierno no haga nada respecto al plazo de la Suprema, yo creo que va a tener que hacerlo. A lo mejor entregando el proyecto primero como una señal de disposición y pidiendo un nuevo plazo. Porque lo que no puede pasar es que lleguemos al plazo de la Suprema sin ley. Eso no puede pasar, porque justamente lo que pide la Corte es al gobierno, a la superintendencia, en fin, tener la clave del aterrizaje del fallo a un aspecto operacional. ¿Cuánto se debe? ¿A quiénes se les debe? ¿Cómo se hace el pago retroactivo? Todo lo que es llevar a la práctica un fallo complejo, difícil, pero que tiene que tener una arquitectura, que la gente lo entienda, que no haya abuso, que sea correcto, que sea de montos adecuados, plazos adecuados de devolución, en fin. Todo lo que implica una situación tan delicada como esa.
Senador, estamos conversando con el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, además presidente de la Comisión de Salud del Senado. Usted que ha seguido de cerca el tema, que preside justamente esta comisión donde se ha discutido el tema de las ISAPRES, ¿usted maneja alguna cifra, algún estimado de cuánto deberían desembolsar las ISAPRES para cumplir el fallo?
No, aquí han habido rangos que van desde la propia estimación de las ISAPRES, que es de 140 millones de dólares, hasta la propia estimación del gobierno, que es de 1.400 millones de dólares.
Una distancia enorme, ¿no? Sí.
10 veces la distancia.
Sí.
No se conoce otra cifra. Ahora, las cifras no son a la pinta de nadie. Las cifras son las cifras y tienen que estar ajustadas a la cantidad de contratos que abril del 2020 se afectaron por la aplicación de la famosa tabla de factores. La autoridad ha dicho que a la época habían 600.000 contratos. Es como cotizantes, jefe de hogar. Los contratos llevan 2, 3, 4 cargas, ¿verdad? Beneficiarios. Bueno, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Entonces, eso tiene montos de dinero que puede que a lo mejor se están recalculando, en fin, pero es un tema muy muy delicado porque no es, la cifra no es arbitraria, no es caprichosa. Es dependiente de cuánta gente se ve afectada o beneficiada por el fallo con una única tabla. Entonces, al final estos son dineros de las personas, ¿eh? Estamos hablando de, por decirlo así, devoluciones, que tienen que ejecutarse en plazos largos, sí.
Sí, porque, la cifra es enorme, dice usted, pero tampoco está claro en qué plazo, ¿no? Se habla hasta de 36 meses la devolución, ¿no?
No, el gobierno tenía pensado, según nos contó hasta la semana pasada, que fuera un año y medio.
Año y medio, ya.
Claro, o sea, si se aplica todo como está, empezarían recién a fines del próximo año, esas devoluciones. Lo que sí aparecería ya muy pronto es la rebaja en el precio. Porque, por ejemplo, una familia que tiene un plan y ese plan cueste 5 UF al mes. Bueno, la estimación de la superintendencia es que va a haber una rebaja de más o menos en pesos de unos 45.000 pesos promedio, que baja el precio del plan. Y eso se vería reflejado no en un año y medio, sino que a 1 o 2 meses de aplicado el fallo, o sea, después del 30 de mayo. O sea, una cosa es la rebaja inmediata y otra la devolución. Esas son cosas que tienen que estar muy claras. Tiene que estar súper nítido el proyecto para que esto no llame a la confusión.
Bueno, no se conoce todavía, es de ir a presentarse después del 7. Y a propósito de lo mismo, senador Castro, ¿usted ve a la ministra Aguilera con el respaldo político suficiente para sacar adelante esta ley? ¿Cómo la ha visto la ministra en todo este proceso?
No, la ministra tiene gran capacidad, tiene liderazgo, sabe lo que quiere.
Claro, lo decían el otro día, técnicamente muy bien, pero le falta muñeca política, decían.
Mira, más que muñeca política, yo creo que en la moneda de pronto ha habido cruces, ¿verdad?, roces con otros personajes, con otras autoridades, cosa que a veces no es tan rara dentro de un gobierno, pero yo creo que está saliendo adelante de forma razonablemente bien de todo este episodio tan complejo. Por supuesto, si en el gobierno hay gente que es muy anti-ISAPRE, no significa que haya otros enamorados de la ISAPRE, pero este es un problema real que hay que resolverlo. Bueno, tiene que tener un punto de equilibrio razonable. El gobierno tiene un rol clave en esto. Si no se salva bien este tema, olvidémonos de una reforma de la salud después. O sea, es muy difícil. Entonces, ella, claro, tiene momentos tensos. Aquí le hemos dado en el Senado todo el apoyo de todos los sectores. Y esperamos que ella continúe liderando con más ahínco todavía el proceso. El proyecto está bastante ya en la etapa final.
Falta que pase por Hacienda, entiendo. Oiga, y todo este proceso, ¿cómo ha visto usted el actuar del superintendente de salud? Algunos se quejan de que no ha actuado tan rápido como debiera o como pudiera.
Mire, no sé ahí cómo se ha manejado desde el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud. Han salido filtradas diferencias. Han salido episodios por los diarios, que no es bueno.
Pero hay alguien que filtra, ¿no?
Lógico. Claro, hay interés, en fin. Pero si hacemos caso a lo que se filtra, habría una diferencia. No sé si antagónica, pero hay una diferencia de estilo. Ahora, lo importante es que la superintendencia cumpla su pega, cumpla su tarea.
¿Y hasta ahora la cumplió, a su juicio?
¿Perdón?
¿Y hasta ahora la cumplió la superintendencia su pega?
Sí, bueno, ha intentado hacer todo lo mejor posible. Se puede hacer más rápido quizás, pero yo creo que la cumplió. Yo tengo una buena impresión de lo que ellos están haciendo. Pero, mire, es difícil para cualquier persona comprender que una repartición que uno diría, bueno, ellos hacen y disponen y ejecutan. No, lo que pasa es que en los proyectos de ley tienen que ir a la moneda, convencer a Hacienda, convencer a todo el gobierno, de una vuelta larga, para después tener el visto bueno. No es sencillo. Y esa vuelta ha sido más larga de lo que quisiéramos. francamente.
Pero eso por una parte, y después tiene que llegar al Congreso y tratar de conseguir acuerdo allá en el Parlamento, que será una tarea, me imagino, bien difícil para el ministro Elizalde, ¿no? Que dicho sea de paso, no partió muy bien esta semana.
No, no creo que sea tan difícil, porque Elizalde conoce bien a quienes, claro, tuvo su roce, su chascarro, digámoslo, pero va a salir adelante bien, tiene mucha muñeca política, sabe quién es quién, así que no tengo duda de que lo va a empujar correctamente. Pero le reitero que lo lógico es que el gobierno pida una prórroga de plazo de aplicación a la Suprema, para que no haya incertidumbre, para que no haya cumplimiento del plazo sin tener ley todavía vigente, ley, no proyecto, sí, sino que ley, sí, ley vigente. Creo que eso es perentorio, ojalá se resuelva muy rápido, es un tema que viene dando vueltas ya tanto tiempo, y se requiere una solución integradora, no perdonazo, no subsidio, nada, hay gente que cree que el Estado le va a pagar un cheque a la ISAPRE, no es cierto eso, son reglas nuevas para que cumplan lo que dice un fallo judicial que es del lado de la gente, tampoco el fallo es adverso a las personas, es para la gente. Entonces, bueno, ese es un poquito el cuadro, ojalá se descomprima.
Muy bien, pues, el senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador, que esté muy bien, ¿eh? Buena semana.
Saludos.
Igualmente. 7:39, nos vamos al corte comercial. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y el nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz sin duda será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Nos vamos al corte. Al regreso, nuestros infiltrados, también Nicolás Vergara acá en la mesa de Duna en Punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Bueno, jefe, ya está lista la nave. Pero siquiera le agregamos el pulido especial de llanta.
¿Y por qué no?
Le podemos polarizar los vidrios también.
¡Genial!
¿Cómo se ve con una bocina mariachi?
¡Chido, cabrón!
Y un águila con fuego y rayo acá en el capó.
¡Voy de cabeza!
¡Ah, el monito que cabecea! ¡Se lo agrego, pues, jefe!
Si eres de los que agrega y agrega, pórtate a los planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios del plan original por solo $4,990 cada uno por 4 meses. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Una colonia de abejas puede polinizar hasta 300 millones de flores en un día, convirtiéndose en una actividad clave para la sostenibilidad del sistema alimentario. Gracias a la tecnología, hoy podemos cuidar a las abejas. La startup israelí BeeWise ha unido la robótica, la inteligencia artificial con el Big Data para crear colmenas inteligentes denominadas Bee Home y que recurren a la automatización para reducir la mortalidad de esta especie. Esta tecnología permite monitorear la temperatura y humedad de colmenas artificiales, cosecha de miel automatizada y en caso de detectar parásitos o plagas, su sistema responde inmediatamente aplicando alguna solución programada, entre otros beneficios. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en ucchristus.cl. Somos UC Christus, somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Es miércoles recién? Bueno, en fin. Toda la esperanza de la lluvia lo que hace más llevadera la semana.
El fin de semana. Aguacero dicen de viernes para sábado.
Así dicen.
Sí. Vamos a ver cómo se nos viene el clima.
Es tan necesario que...
Por supuesto. Isabel Caro, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y ustedes?
Infiltrada, muy bien. Y Carlos Alonso también está en esta jornada de día miércoles. Socialismo democrático, apruebo dignidad, ministros. ¿Cómo se viene el futuro del gobierno, Isa?
Hay puntos de intersección.
Al menos más sincero, porque los ministros de las dos almas, o denominadas dos almas del gobierno, sostuvieron cenas paralelas. Este fue un mandato que le hizo el presidente Gabriel Boric a sus ministras Carolina Toá y Camila Vallejo, en momentos en que ha vuelto a quedar en evidencia la grieta que hay entre estos dos mundos en las últimas semanas a propósito de la crisis de seguridad que ha tenido muy complicado al presidente y sus ministros, y que vuelve a dejar de alguna manera en evidencia las dificultades que ha tenido finalmente esta alianza de gobierno para cuajar en lo que el presidente Gabriel Boric en algún minuto les pidió el año pasado, y que era trabajar siempre en este horizonte de poder convertirse en una sola coalición, por lo menos a fines de su mandato. Y es ahí, en estas citas que se dieron el día lunes en la noche, hubo una cena en la casa de la ministra Carolina Toá, recibiendo a los ministros del Socialismo Democrático por un lado, y en la casa del ministro Nicolás Grau de Economía se hizo lo propio con los ministros de Apruebo Dignidad. Y en esas conversaciones lo que nos comentan quienes participaron de ellas es que finalmente hay un diagnóstico que es compartido entre ambas, respecto de que acá ya no se puede de alguna manera forzar esta idea de que en algún minuto van a cuajar en algo común, que acá lo que corresponde, pensando además en las dificultades que ha tenido esta administración y las que va a seguir teniendo en distintos aspectos, es sincerar más bien esas diferencias, no forzar de alguna manera una convivencia quizá que pueda cuajar algo mayor a lo que realmente son, porque admiten que esto es una anomalía, que existe una alianza de gobierno con dos coaliciones, y lo que sí buscan es de alguna manera establecer mecanismos para procesar de mejor manera esas diferencias. En Apruebo Dignidad, por ejemplo, reconocen que pudo haber sido un error, y eso lo planteó el propio presidente Gabriel Boric en un conclave la semana pasada, la forma en que el Frente Amplio de alguna manera le quitó el piso a la ministra del Interior en momentos en que estaba complicada, claro, justamente la estrategia para enfrentar la denominada ley Nain Retamal. El Frente Amplio va a La Moneda, le pide más liderazgo, se enfrentan además por esta idea de si había o no una especie de trauma en ese sector para respaldar a Carabineros de Chile, como había planteado la jefa del gabinete, y en momentos en que además se instala, sobre todo cuando ocurren estas crisis, el debate entre las dos coaliciones de cuál de las dos finalmente es la que paga más costos por, de alguna manera, respaldar la gestión del presidente Gabriel Boric. En el Frente Amplio, al menos, está instalada la sensación de que son ellos los que pagan muchos más costos, pero vemos por otro lado el socialismo democrático diciendo, bueno, la ministra que bajó 17 puntos acá no fue del Frente Amplio, fue la ministra Carolina Toa la que termina blindando al presidente durante la crisis de seguridad, y no deja que esta, en el fondo, como situación compleja, termine afectando más la imagen del propio mandatario. Eso fue parte de la discusión que se da a nivel de aprodignidad en el socialismo democrático. Hubo también planteamientos en esa línea. Y lo otro que se habla mucho, Rodrigo, es sobre el tema de cómo, de alguna manera, en el tiempo que le queda a este gobierno, es instalar una especie de legado. Porque recordemos que después del plebiscito del año pasado, cuando el gobierno sufre esta dura derrota con el triunfo apabullante del rechazo, finalmente hay un sinceramiento también interno en el gobierno respecto de las cosas que se van a poder cumplir y las que no. Y de hecho, un tema muy importante también que se discute en estas dos instancias paralelas fue esta sensación de derrotismo muy instalada que hay también en el oficialismo respecto de la elección del 7 de mayo. Lo hablamos un poco ayer, ahí la moneda se está poniendo en distintos escenarios, pero lo que es claro es que al menos entre estas dos coaliciones se va a buscar instalar de alguna manera un relato común, pase lo que pase ese día. En el gobierno hay proyecciones bien poco auspiciosas para el sector, justamente respecto a la composición de lo que va a ser este nuevo Consejo Constitucional, lo que de todas maneras va a poner en una disyuntiva nuevamente a esta alianza de gobierno, dependiendo de cómo vaya quedando cierto este texto y lo que termine pasando finalmente en este plebiscito de salida que vamos a tener a fines de este año. Y otro tema que surge también y que fue algo que plantea el presidente Gabriel Boric, porque él acude a estas dos instancias, va a saludar primero a Prodignidad y luego a los ministros.
Partió para Prodignidad.
Partió para Prodignidad, bueno, su domicilio político, y luego va a saludar a los ministros de la casa de la ministra Toa, y él ahí lo que les pide, un poco en el mismo tono de lo que había planteado en el cónclave la semana pasada, esta cuestión como de la disciplina consciente, ¿cierto? De que en el fondo hay muchos problemas que hoy día tienen que enfrentar, como que dejen de lado esta cuestión del fuego amigo y que en el fondo puedan avanzar en las cuestiones al menos mínimas que comprometieron al país y que ya se van acotando cada vez más, como les decía, después del plebiscito el 4 de septiembre, después de que se rechazara la reforma tributaria, y ya con un gobierno en que de alguna manera proyecta no todo el programa que propuso, sino que solo algunas de las promesas que va a poder cumplir de aquí al final del mandato del presidente Gabriel Boric. Así que el llamado que él hace es como a una unidad de propósito, a tener mayor cohesión y a procesar mejor las diferencias internamente en estas dos almas, sincerando que probablemente no van a terminar nunca siendo una, pero tratando de generar como ambientes más virtuosos en ese sentido a nivel del gabinete. Y se espera que después de esto, de estas conversaciones como más íntimas, donde se sinceran estas cuestiones, se haga una reunión amplia entre los ministros de todas las coaliciones, una especie de consejo de gabinete en donde esto pueda como de alguna manera ponerse sobre la mesa y discutirse también entre estos dos sectores.
Oye, siempre uno teoriza que el gran legado de un gobierno es entregarle el poder a alguien de su mismo signo, y también resulta al menos extraño que cuando llevas un año, tres meses, estés hablando de legado. Yo creo que son dos hechos que se juntan, ¿no? El pensar que hay muy pocas probabilidades de que el poder sea entregado a alguien del mismo signo, por un lado, y por otro lado, una sensación de término que es re poco edificante, que se juntan a hablar de legado al año y medio, digamos.
Sí, yo creo que eso responde también a lo que hablábamos antes sobre esta como como este golpe de realidad que vino a ser el plebiscito el 4 de septiembre, pero también todo lo que ha venido después que tiene que ver con cómo queda este acuerdo constitucional y también lo que va a pasar ahora el 7 de mayo respecto de las expectativas que tiene la izquierda sobre ese proceso, que lo tuvieron en el fondo en sus manos y que finalmente termina fracasando. Y lo mismo respecto de otras cuestiones que ha tenido que enfrentar el gobierno, como es la crisis de seguridad, que ha comido toda su agenda, las dificultades que ha tenido con la aprobación de la reforma tributaria, que hoy día el gobierno sigue buscando un acuerdo, pero va a estar complicado.
Y sobre todo si tenías en mente que podía firmar una nueva constitución, ser tú el que la firmara, si tenías en mente una reforma de pensiones, una reforma tributaria,
a la salud. Ahora tenemos la crisis de la ISAPRE entre medio, que está adelantando todo lo que fue la reforma de salud.
Ojo, de haberse aprobado el texto constitucional, esas reformas habrían sido obligatorias.
Claro.
Habrían sido mandatorias, no habría sido un tema de convencer a nadie. Habría sido que tenemos que adaptarnos a la nueva constitución, así que este es mi proyecto de ley.
Como lo había sincerado el ministro Giorgio Jackson en su época, habría facilitado la implementación del programa de gobierno, pero de manera drástica. O sea, hoy día ese escenario se ve muy lejano para el gobierno y es por eso que también, como dices tú, Nicolás, es un poco raro, un poco apresurado esto de hablar del legado, pero en el fondo este gobierno se está haciendo esa pregunta, sobre todo porque además ven con preocupación que la opinión pública está valorando liderazgos como, no sé, los de Rodolfo Carter, los de Evelyn Matthei, que para ellos son figuras que probablemente, bueno, le decía el mismo presidente del Partido Comunista, si no le ponemos coto a esos liderazgos, finalmente van a ser ellos los que lideren el país en el próximo ciclo.
Claro. Bueno, y ahí, bueno, una pregunta para otro día, es ¿qué rol está dispuesto, y daba largo, a asumir el presidente Boric, más allá de estos buenos oficios, comillas? Porque el rol que asume el presidente yo creo que va a ser muy claro, pero eso da para otras conversaciones.
Oye, a propósito de ministro, hay uno que está de cabeza trabajando en una fórmula, que es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para ver cómo son los ingresos.
Hay varios asesores de Sadino 120 que dicen, mira, lo que nos estamos trabajando somos nosotros, pero bueno, no importa.
Claro, pero con el foco puesto en el litio, y ver cuáles son los ingresos estructurales y también efectivos del mineral, ¿no?
Claro, porque se puede decir, ¿no es cierto?, que el litio está de moda, comenzó a estar de moda y presente en el debate público.
¿Y de qué manera, no?
Por lo menos desde fines del año pasado o mediados del año pasado. Esto porque los ingresos que tuvo el fisco el año pasado fueron prácticamente históricos, ¿no?
Fueron extraordinarios. Y hay que definir que extraordinarios no es en la alusión de fueron extraordinarios, sino que fueron extraordinarios, es decir, fueron distintos de los habituales.
Claro, es lo común.
Eso para entenderlo conceptualmente. Claro,
fueron 5.000 millones de acuerdo a las cifras que entregó el Consejo Fiscal Autónomo. Y ellos mismos a principios de año, en enero, hicieron un informe donde le recomendaban al gobierno utilizar estos recursos o calcular estos recursos en base a la regla fiscal, que es principalmente tener recursos permanentes para gastos permanentes. Esto obviamente si se quiere respetar la regla fiscal. En ese sentido, el gobierno tomó el guante, se puede decir, de la propuesta que hizo el CFA y ya tiene lista una propuesta que va a presentar mañana en el informe de finanzas públicas del primer trimestre. Y esta fórmula consiste principalmente en que el gobierno va a considerar los ingresos promedio de los últimos 4 o 5 años y en base a ello va a sacar una estimación de cuánto es lo estructural de lo no estructural. Lo estructural es lo que se puede gastar según la regla fiscal, sin generar obviamente mayores presiones de gasto. Esto se hace principalmente porque si los países quieren ser sostenibles en el tiempo de manera fiscal, no pueden gastar más allá de los ingresos estructurales, porque efectivamente el gobierno, si quisiera gastar en este caso los 5.000 millones de dólares, los podría haber gastado.
Claro, lo que pasa es que ahí hay que, el ejemplo más simple probablemente, Carlos, es el de la familia. A ver, una familia se gana la lotería. Entonces decide gastarse la lotería en una fiesta. Y se gasta entero una fiesta. Ahí no genera, y se lo gasta todo en la fiesta, invita, todo, y se acabó la plata, y no genera, aunque pareciera loco, no genera ningún problema. Distinto es que esa familia decida cambiarse una casa más grande, si no tenía auto, comprarse un par de autos, porque mantener ese mayor gasto que genera una casa más grande, autos, dejar de trabajar, etcétera, etcétera, eso no se puede financiar con un ingreso que fue por una vez. Entonces, por eso se habla de los ingresos estructurales, que es decir, a ver, no, para gastos permanentes, ingresos permanentes. Para gastos transitorios, ingresos transitorios. Si quiero hacer una fiesta, que es un ingreso transitorio, voto la plata. Si, por el contrario, quiero decir, voy a cambiar mi estándar de vida, ¿qué implica ese ingreso para el estándar de vida futuro? Entonces, ¿qué posibilidades hay reales? Pensemos que tuviste el número, 600% y tantos% más fueron los ingresos del litio respecto de
del año anterior.
Y ya el año anterior había sido mayores que el año anterior. Entonces, ahí hay una bien, porque todo el mundo decía, bueno, gástense la plata del litio
en la PGU.
Gástense la plata del litio en la PGU.
Y el gobierno decía que no, porque no, claro, era, porque no era, no se sabía que era, cuánto era permanente, claro, pero no entonces, permanente de lo que era el año pasado.
Exactamente. Claro, entonces, y por ahí va, y esta preocupación, y entonces el mecanismo de definición, como decía Carlos, es más complejo por las variables que tú planteas.
Claro, entonces el gobierno decide hacer este promedio de los últimos 4 o 5 años, que es distinto a lo que se hace con el precio del cobre.
Eso te iba a preguntar, ¿está bien que sea entre 4 y 5 años?
Sí, porque si se va más atrás, los precios eran los ingresos eran muy bajos. Ya. Y lo otro, que también para calcular los precios del litio es mucho más complejo que la fórmula que hace el precio del cobre, que es un promedio, ¿no es cierto?, un cálculo del precio de los 10 años a futuro. Claro. Esto, siguiendo un poco el ejemplo que dio Nicolás, en el caso, por ejemplo, del fisco, el gobierno, lo que dice la regla, mejor dicho, es que si hay ingreso extra, en vez de gastarlo no sé, en una vez, mejor lo ahorro en los fondos soberanos o bien para amortizar la deuda.
Para pagar deuda, que es más o menos, claro, que es más o menos lo mismo, que disminuye tu carga.
Exactamente. Entonces, es un poco lo que está viendo Hacienda. Esto es un tema que fue analizado con el Consejo Fiscal Autónomo y será presentado mañana en el informe de finanzas públicas. Esto, de todas maneras, es relevante en el sentido de que, para enfatizar un poco, de que se quiere respetar la regla de balance estructural, que es a ingresos permanentes, como dijo Nicolás, gastos permanentes. Otra cosa que se va a presentar mañana también, que también es importante, es la actualización del escenario macrofiscal. Ahí un punto relevante es que el gobierno lo más probable es que va a subir su proyección de crecimiento, que hoy está en una caída de menos 0,7%, y lo va a dejar en torno al 0%, que es el rango medio que tiene el Banco Central, y eso también define obviamente los ingresos que va a tener el próximo año. De esta manera un poco se va configurando ya el escenario de este año. Y todo esto, esta nueva fórmula va a estar incorporada en el presupuesto 2024 y así hacia adelante, según lo que ha dicho el gobierno.
Ya, pues, vamos a ver qué pasa con las cifras que se presentan entonces el día de mañana. Carlos Alonso, Isabel Caro, nuestro infiltrado esta jornada de miércoles, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Nos vemos en unos minutos.
Exactamente.
Pero antes...